Las 10:39 minutos de la noche, Iñaki González, Gabón.
Gabón.
Ahora ya te tenemos con nosotros. Y también tenemos con nosotros a nuestra primera invitada esta noche, Esther Jiménez Salinas y Colomé, doctora en Derecho, rectora durante 10 años de la Universidad Ramón Llull. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial e impulsora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña. Profesora Jiménez Salinas, buena nit.
Hola, buena nit.
A la que hemos invitado para analizar esa
sentencia. Casi me cogen yéndome a dormir, ¿eh?
Sí, ya es gambara, es lo que tiene, que es un poco tarde, pero bueno, todavía tenemos invitados que van a entrar un poquito más tarde. Bueno, pues queríamos analizar con usted esa sentencia de ayer que conocimos del Tribunal Constitucional, que decide suspender la declaración soberanista del Parlament de Cataluña. Yo no sé si, visto el fallo, usted tiene más claro que el problema en Cataluña es más político que jurídico.
Bueno, yo es que como hace mucho que lo digo, no es que lo tengamos claro, es que el problema es político, no es jurídico. Escuche, las posibles... Además, las leyes están hechas pues para la evolución de los pueblos, quiere decir que las leyes no son una cosa estática. Por tanto, decir que una cosa tiene un problema jurídico, pues cuando hay un problema jurídico se cambia, ¿no? Eso siempre, las leyes están al servicio, ¿no?, de los ciudadanos, no al revés. Uh-huh. Entonces, básicamente es un problema político y es un problema de entendimiento y es un problema, pues, que los cambios son difíciles de aceptar, pero hay que entender pues que las sociedades, pues como las personas, cambian también, evolucionan, crecen.
¿Le ha sorprendido que este fallo dé alas al derecho a decidir, que siempre que sea dentro de la legalidad lo avale?
Bueno, vamos a ver, yo creo que las sentencias, bueno, esta sentencia es una sentencia pues eso, por unanimidad, las cosas hechas por unanimidad pues intentan aunar diferentes posiciones. El problema es que muchas veces no dejan contentos a nadie, pero o totalmente contentos, ¿no? Pero pues dan una de cal y una de arena, ¿no? Es verdad, pues que digamos que niega la soberanía, pero eso era una formulación política, no jurídica. Pero en cambio, por otro lado, pues es la primera vez que no es un no, sino que es un no sí, por así decirlo, y plantea pues eso, la legitimidad de la consulta, si se respetan los pasos, los trámites, etcétera, ¿no? Yo creo que es la primera vez que se reconoce algo así, porque hasta ahora yo solo he habido negativas por todos lados. Aunque eso, pues, como mínimo se reconoce pues que hay un derecho a decidir y que ese derecho a decidir, si se respetan los trámites legales, es legítimo.
Le escuchamos un poquito mal, a ver si puede mejorar la posición o así, porque parece que hay algún pequeño problema de cobertura, ¿eh? En cualquier caso, le estábamos escuchando y le quería preguntar si cree que esta legitimidad que puede dar el TC, el Tribunal Constitucional, a la consulta, puede hacer en algo cambiar la opinión o la cerrazón del gobierno español.
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y por tanto, yo soy una persona que, bueno, que cree que las cosas, que cuando el problema es político, pues las soluciones son también políticas, y las soluciones políticas pues acaban siendo soluciones de consenso. Quiero decir que estos días que, pues eso, que tanto se ha dicho sobre Adolfo Suárez o lo que sea, al final son pactos, al final hay que llegar a un pacto, no la cerrazón que dice usted, bueno, se puede entender, pero cuando la cerrazón es total, pues yo creo que pues eso, la soberanía del pueblo, pues también a veces opina.
Usted dice en una entrevista en Hermes, que por cierto firma Iñaki González, nuestro contertulio que está esta noche con nosotros. Dice...
Está aquí con usted, magnífico periodista, bueno. Un magnífico periodista.
Iñaki, ¿te sonrojas o...?
Estoy...
No, es verdad.
Arrobado por el rubor, muchas gracias, Esther.
No, pero es que es verdad, o sea, fue una entrevista, pero que el mérito lo tiene él.
También están por aquí Marcelo también y Luisa Izpiolea también, por si quiere saludarle. Sé que además Marcelo ha leído la entrevista también, ¿no, Marcelo?
Muy buena nit.
Para mí.
Muy encantado hablamos.
No sé, ¿cómo se dice en euskera? Buenas noches.
Gabón.
Bueno. Se enseña geografía.
Luego os dejo también.
No, la entrevista es magnífica, ya lo he dicho, la entrevista, por lo tanto sí. Yo no voy
a... Yo no la he visto,
la,
¿eh?
La entrevista, yo sí la he leído, es magnífica, es muy buena, Iñaki Soriano.
Yo no la he leído, la verdad, pero el mérito es de Iñaki.
Pues nada, Iñaki, habrá que enviar para Cataluña un ejemplar de Hermes. Bueno, luego si queréis hacer alguna pregunta a nuestra invitada, os dejo, pero antes yo quería hacer referencia a una frase que dice usted en esa entrevista, hay muchas interesantes, pero una dice: los problemas políticos se solucionan sentándose, hablando, pactando, pero ha de haber voluntad de hacerlo. Voluntad por parte de Mariano Rajoy la ha pedido, voluntad de Artur Mas también puede haber. ¿Hasta dónde podría llegar esa voluntad de acuerdo, o hasta dónde cree que debería llegar esa voluntad de pactar?
Hasta hasta el final, hasta conseguir... Vamos a ver, es que el diálogo es una cosa y la voluntad de acuerdo es otra. A veces uno no tiene muchas ganas de dialogar, pero sabe que tiene que pactar. Y yo creo que en estos momentos, pues, ambos saben que tienen que llegar a un pacto, porque no se puede llegar de otra forma. Entonces, ¿hasta dónde llegará? Bueno, el problema es que si ellos no llegan, los movimientos sociales pueden llegar también.
¿En qué sentido?
Bueno, pues que una cosa son las negociaciones políticas y las otras son pues los movimientos populares que en determinados momentos han cambiado determinadas situaciones porque quieren o desean determinadas situaciones o determinados cambios.
¿Pero Artur Mas podría bajarse del tren de la consulta?
Del tren de la consulta no, creo. No creo, no estoy en su piel, yo no podría opinar por él. Del tren de la consulta no. De la manera de hacerla o lo de replantearse la pregunta o algo así, pues seguramente sí. Pero yo no estoy en su piel, ¿eh? ni soy nunca presidenta de la Generalitat, claro.
Claro, sí. Decía usted que no es tanto un problema de los márgenes reales de la legalidad, sino de la interpretación limitada de esa legalidad que comienza ya con la sentencia del
Estatuto. Los juristas sabemos perfectamente, oiga, y si no, nos entendería que frente a casos muy similares a veces hay soluciones diferentes. O sea que el derecho es, afortunadamente, el derecho es interpretable y además el derecho también se acopla a las nuevas necesidades. Y cuando el derecho está desfasado o no se acopla, se cambia.
Claro.
Se cambia, es que el derecho no es una cosa estática y que yo es que cuando oigo hablar, no, es que la Constitución es inamovible. Escuche, he estado en muchos países, en todos los países ha cambiado la Constitución. Porque la Constitución está al servicio del pueblo, no al revés.
Sí, además cuando se ha tenido que cambiar la Constitución se ha cambiado y no
ha
pasado
nada. La han cambiado en 24 horas, en 24 horas la cambiaron para el tema económico.
Sí. Abrimos micrófonos también con los contertulios, ya que habéis metido ya la patita.
Hola, Marcelo. Iñaki.
Iñaki, ¿quién quiere empezar? Iñaki, si te quedaste con ganas de alguna pregunta de las muchas que...
Bueno, que me preguntó muchas cosas, ¿eh?
Sí.
No, que me preguntó mucho, ¿eh?
No, yo tengo que decir que aquella entrevista con Esther fue una auténtica delicia por la sencilla razón de que como tiene tan estructuradas las ideas y las expresa con tanta claridad, fue todo muy fluido, la verdad es que fue...
Ahora
todo muy
soy
fluido.
Yo la que se pone roja, ¿eh?
No, las cosas como son. Yo sí quería hacerte un comentario. Estos días hemos vivido los posicionamientos, los recuerdos quizá con el fallecimiento de Adolfo Suárez, de lo que fue aquella primera transición. Tú hablas mucho de la segunda transición, de que quizá estamos ante el momento, y no sé si esto se percibe con nitidez por parte de los políticos. ¿Tú tienes la sensación de que los políticos que ahora mismo tienen la responsabilidad...
Los políticos no quieren cambiar. Los políticos no quieren cambiar. Sí, yo creo que el gran mérito de Adolfo Suárez fue el cambio, precisamente. Pero los políticos, en principio, no quieren cambiar. A ellos el status quo ya les va.
Luis.
Sí. Yo me quedo con algo que ha dicho usted. Es que, parece por primera vez que se abre una puerta, ¿no? Porque hasta ahora no, y esta sentencia, por primera vez dice que el derecho a decidir dentro de la legalidad, pero se puede regular, es decir...
Se puede pactar, sobre todo, incluso la propia sentencia parece como si... de la sentencia se desprende como una obligatoriedad pactar.
Sí, es más, el espíritu, yo me lo he leído un poco por encima, el espíritu que hay en la sentencia es, mira, pónganse de acuerdo los políticos, nosotros, nuestro mandato, el mandato del Tribunal Constitucional, bueno, hay que recordar también que la ponente es Adela Asúa, que también, es una persona, yo creo
sí,
que preparada,
buena, preparada, es
abierta,
buena compañera, sí,
exacto,
sí.
Abierta, no es precisamente una conservadora, es la, yo creo que era la mejor ponente que podía haber, y yo creo que su mano se ve. Es verdad que ha sido por unanimidad, pero la mano de Adela Asúa se ve en esta sentencia, ¿no? Entonces yo creo que abre ese camino, ¿no? Hoy curiosamente estaba en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid y estaba por allí Rubio Llorente, que ha recordado que él hace ya un año propuso una reforma, vía ley, poder regular también, ¿no? Romper el inmovilismo, ¿no? El poder un poco regular. Y curiosamente, también está por ahí Ruiz Soroa, que es un abogado y, escribe mucho en la prensa, es jurista, y también hoy ha hecho una defensa de buscar fórmulas
para romper este inmovilismo, ¿no? De dentro de la ley poder regular ese derecho de decir como aspiración legítima. Es decir,
claro, es que el Tribunal Constitucional admite que se pueda convocar una consulta si se ajusta a la legalidad.
Si se pacta,
si se ajusta a la legalidad, porque la legalidad es pactarlo.
Sí.
Claro, eso lo llevábamos diciendo muchos también. Yo creo que en la entrevista incluso sale, porque legal es legal hacerlo. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad de dejarlo hacer.
Marcelo.
Amor Bonanit, cuando hacemos... ahora bromas últimamente con los catalanes y catalanas, les hacemos las preguntas en cascada, igual que la pregunta de la del referéndum, ¿no? Y una primera pregunta es práctica. ¿A usted le gusta esa pregunta que vaya en, si usted quiere un Estado, no quiere un Estado, y si lo quiere, lo quiere independiente? ¿Le gusta esa formulación de que sea así?
Mire, a mí me pareció una pregunta muy... A mí me pareció que era muy inteligente. No sé si me gusta...
¿Políticamente o jurídicamente muy inteligente?
Políticamente. Vale. Jurídicamente es difícil que sea una pregunta inteligente. ¿Eh?
Vale,
las leyes no son inteligentes. La política o la habilidad. Porque... se ha discutido mucho, ¿no? Pero poniendo el doble sí, si usted quiere, en el primer sí cabe muchísima gente. No todos los del primer sí pasarán al segundo sí, pero del primer sí alcanza una cuota altísima. Entonces, con eso ya se asegura que se quiere un cambio. Y de esa forma, pues muchas personas que a lo mejor no... Porque una cosa es lo que se dice ahora y la otra es, pues siempre pasa en los referéndums, en el momento de la verdad, ¿no? Que uno tiene que concretar. Entonces, el que puede estar más indeciso respecto al primer sí no lo está.
Claro, no, perdone.
Diga.
No, y la segunda parte de la pregunta es, muchos analistas coinciden que la decisión del Tribunal Constitucional después de que se sometiera a referéndum el nuevo estatut en Cataluña y el recorte que le dio primero Madrid y sobre todo el Tribunal Constitucional, que fue uno de los eventos fundamentales. Usted en la entrevista con Iñaki comenta que a partir del año 2000, por la actitud de Aznar, que le parece que es uno de los también uno de las fechas,
los
de los hitos, del inicio, ¿no? Pero se habla también mucho de la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Le parece a usted ahora que el Tribunal Constitucional ha decidido, no estando obligado a hacerlo, porque no es una proposición de ley, no ha aprobado ninguna ley para adelante, simplemente es una declaración, como podía hacer una a favor del Sáhara o a favor de las ballenas en contra de la caza de ballenas en Japón? ¿Le parece que, sin tener la necesidad de hacerlo, ha sobreactuado un poco y ha decidido, por alguna manera, quitar la carga que supuso aquella decisión del Tribunal Constitucional entonces? Y ha intentado ahora articular un poco una solución, queriendo...
Aquí no se ha vivido así, ¿no? Es decir, que, vamos a ver, el problema de la sentencia del Estatut no fue solo el contenido jurídico, sino que es una sentencia que toda ella refuma desconfianza, ¿no? O sea, es una sentencia que va muchísimo más allá en muchísimos preceptos que eran innecesarios, pero sobre todo es una sentencia preventiva, que decimos nosotros, ¿no? Con un miedo terrible hacia cuando aquí ya se había aprobado, etcétera. Yo no, aquí no sé, esto que dice usted no se percibe de esta forma, ¿no? Entre otras cosas porque se le ha dado bastante importancia a la primera parte. Digamos, si no hubiera aparecido la primera parte, claro, entonces seguramente sí. Pero es como doble, ¿no? Lo de la soberanía no, lo de la consulta sí. Yo lo que encuentro importante respecto a la consulta es porque como mínimo evita la sospecha de ilegalización, pues eso, de la Asamblea Nacional de Cataluña, etcétera, porque queda muy claro que es legal. Entonces, en ese sentido sí que también es importante.
¿Pero por qué concreta tanto el Constitucional sobre una declaración de soberanía del Parlamento, que, como repito, no tiene un articulado, no es una ley? ¿Por qué tiene esa necesidad de concretar tanto y dejar una puerta abierta? Bueno, pero sí podría ser posible la consulta si hay un acuerdo.
Bueno, pues es de nuevo el yo creo que por la situación política en la que se encuentra. O sea, es negar o dejar muy claro lo de la soberanía, pero en cambio, a cambio, por eso le he dicho yo que es la primera vez que hay un no sí. No es como sea la consulta, pero es la primera vez que aparece un sí a cambio, porque yo me imagino que esto ha sido fruto de la negociación.
Déjame una consulta, última.
Vamos a ver, si se hubiera votado por bloques, hubiera salido un no rotundo o un sí rotundo, que es lo que pasó. Hubiera salido probablemente o solo la primera parte o solo la segunda. Digamos, si al final el sector más progresista con la ponente, bueno, no lo sé yo esto, ¿eh? Si yo
es cosecha propia esto, ¿eh? Me imagino que a lo mejor en la primera parte, que es una declaración política, no hubieran entrado porque no la necesitan. La primera parte es una declaración política, no es jurídica, porque no tiene ningún efecto. Entonces, es posible que el sector que, digamos, que haya impuesto, como ha querido decir, que se pusiera lo de la consulta, a lo mejor solo hubiera respondido de esta forma. Y al revés, si hubiera dominado el sector conservador, pues se hubiera quedado en la primera parte.
Marcelo, la última.
No, lo digo por sentido común, ¿eh? A mí no me lo ha dicho nadie.
Hay un párrafo de la sentencia del Constitucional que dice que ningún artículo de la Constitución está bloqueado al cambio, ¿no? Que toda la Constitución y cada uno de los artículos de la Constitución son susceptibles de ser cambiados. ¿Eso es nuevo o para ustedes es pan de todos los días y para los neófitos es algo que es nuevo?
Yo para mí es la convicción democrática más importante que había.
Sí,
se
pero,
he dicho
pero se ha puesto así, se ha puesto así tan claro siempre. ¿Lo ha dicho así tan claro siempre el Constitucional que todos los artículos son susceptibles de cambio?
Pues ahora me coge, no sé si lo ha dicho con tanta claridad, pero yo creo que sí. Pero yo creo que eso es un principio fundamental, pero fundamental, porque es que si no hacemos de la Constitución una especie de bloqueo. A lo mejor, bueno, pues vamos a ver, las sentencias tienen un valor pedagógico también. Entonces, dicho así muy sencillamente, ¿eh? O sea, con una sentencia también se transmite lo que hay detrás. Probablemente aquí, pues es quitar el miedo a la reforma constitucional, ¿no? Porque esto no haría falta decirlo. Ya se sabe. Ya
por
se
eso
conoce.
Llama la atención que se diga, por eso le insistí en la
por
pregunta.
Eso le digo yo, por sí, eso sí. Le digo yo lo del valor pedagógico. Sí, sí.
Pues
es que esta sentencia tiene como, o sea, tiene una parte jurídica y una parte pedagógica.
Uh-huh. Un claro mensaje, desde luego, también a la clase política. Esther Jiménez Salinas y Colomé, doctora en Derecho, rectora durante 10 años de la Universidad de Ramón Llull, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.
No tantas cosas, que me siento muy vieja.
Bueno, es lo que hay, pero bueno, también impulsora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña. Se dice muy rápido, pero seguro que le ha costado un montón. Gracias por dejarse exprimir esta noche aquí en Gambara, en Radio Euskadi.
A ustedes.
Un abrazo.